El próximo sábado se cumplen 50 años de la primera misión arqueológica española en Egipto, un proyecto que dirige desde 1984 Carmen Pérez Díe, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional Ramón García Pellegrín.
Heracleópolis Magna es la necrópolis de hace 4.000 años, excavada por manos españolas desde hace medio siglo. Carmen Pérez Díe llegó allí con una maleta de ilusiones y de proyectos en el año 79 y tomó la batuta de la misión arqueológica en el 84 de manos del historiador Martín Almagro. Es uno de los proyectos arqueológicos más importantes y longevos de Egipto.
Carmen Pérez Díe, directora de este proyecto arqueológico y conservadora jefe de Antigüedades Egipto del Museo Arqueológico Nacional. Buenas noches, o buenas tardes, mejor dicho.
Hola, buenas tardes.
Aunque ya sea de noche, buenas tardes. ¿Cómo recuerda su primer viaje en 1979?
Bueno, pues mi primer viaje fue muy emocionante, claro. Sí. Yo iba por primera vez a trabajar en un sitio muy desconocido. Iba con cuatro hombres y yo era la única chica del equipo. Y recuerdo pues eso, que vivíamos en una casa bastante, bueno, que nos habían dejado, con pocos recursos, y a mí la verdad es que me impresionó un poco, porque yo decía, ¿qué hago aquí, no? Pero vamos, no me duró nada, a los 5 minutos, cuando ya volvimos, nos fuimos al yacimiento, pues me quedé emocionada, encantada, y luego pues desde entonces he seguido yendo a Egipto cada año y cada vez mejor, vamos.
Desde 1984 dirige la excavación de Heracópolis, lo he dicho bien.
Heracleópolis.
Heracleópolis, Jesús. ¿Cómo es aquel proyecto?
Bueno, el proyecto, nosotros tenemos. La Heracleópolis es una ciudad entera, una de las más importantes de Egipto, y entonces tenemos una parte de la ciudad, la concesión, entonces la compartimos con los egipcios, que hacen también excavaciones. Ajá. ¿Cómo es el proyecto? Bueno, pues al principio nos centramos un poco en excavar en ciertas zonas donde creíamos que eran las necrópolis y tal, pero ya el proyecto ha crecido desde el punto de vista que ya se han integrado muchísimos investigadores nuevos aspectos que ahora se trabajan mucho, como es la arqueología del paisaje, estudios de geología, estudios de arqueoastronomía. La idea es intentar estudiar la historia de la ciudad dentro de su contexto, escribir la historia de una ciudad que empezó en 3.000 años antes de Cristo y acabó pues con la llegada de los árabes, más de 3.000 años de historia. Entonces, lo importante es encontrar un sitio hay de todo, o sea,
hay de todo.
Sí, allí hay de todo y para muchos años, porque, claro, una excavación es una cosa muy rigurosa, muy científica, bastante lenta, es decir, que tú no puedes ir deprisa, porque una excavación, en definitiva, es un método destructivo. Tú cuando ya excavas una cosa, ya se ha acabado, encuentras lo que encuentras, pero ya, si no tienes bien documentado, si no has hecho todo lo que tienes que hacer en el proceso, y muchas veces el proceso es muy lento. Incluso encuentras una cosa, te hace una ilusión enorme, pero como está pintada, pues llega el restaurador y te dice, no toques, a taparlo otra vez. Entonces, pues tienes que esperarte a lo mejor pues varios días o incluso de un año para otro y se te queda un gustillo en el cuerpo estupendo.
A ver si lo digo esta vez bien, Ramón. Heracleópolis. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes de los últimos tiempos?
Sí, bueno, vamos a ver, los hallazgos más importantes, hemos estado en dos necrópolis, sí. Una de hace del 2000 antes de Cristo y otra del 900-800 antes de Cristo. Entonces son cementerios de las élites locales, porque la ciudad fue durante un tiempo, en torno al año 2000, fue la capital de Egipto, las dinastías 9 y 10, y entonces hemos encontrado el cementerio donde están enterrados la gente que vivió en el entorno real. Entonces es muy bonito, porque son tumbas con pinturas, tumbas con falsas puertas, están llenas de inscripciones, que puedes leer los nombres, puedes leer los títulos de las personas, entonces es muy muy emocionante. Además, hemos documentado una destrucción final en un momento determinado de la necrópolis, porque hubo un enfrentamiento con los tebanos, los de que están los y bueno, pues lo que nos cuentan los textos pues se ha confirmado con la arqueología, que eso es lo importante, que todo encaje, ¿no?
Yo me he quedado con la copla de arqueoastronomía. ¿Ha
sí,
dicho?
Sí, eso.
¿Y esto en qué consiste?
Sí. Pues mira, vino con nosotros un astrónomo de Canarias, de la Laguna, y entonces hemos hecho toda la orientación astronómica de todos los templos de la ciudad y de los monumentos. Entonces ha sido un proyecto fantástico porque hemos visto que todos los principales monumentos tienen una relación entre sí y todos tienen una relación astronómica. Los templos están orientados hacia la estrella Canopo, que es la segunda más brillante del firmamento egipcio, y que está asociada a los dioses carnero, que son, por ejemplo, Jerishef, que es uno de ellos. Entonces, era muy interesante ver cómo las orientaciones estelares se reflejan luego en los epítetos del dios, en la posición de los templos, cómo estaban construidos, cómo estaban orientados. Entonces, lo hemos hecho para toda la concesión española y realmente ahora lo estamos presentando en todos los congresos internacionales. Hemos ido a Roma y bueno, está gustando muchísimo porque son cosas muy, muy nuevas.
¿Los arqueólogos españoles son apreciados por los egipcios?
Sí, mucho, cada vez más.
¿Por qué estamos allí?
Bueno, yo creo que la egiptología es una ciencia que en España ha gustado siempre. Lo que pasa es que no teníamos tradición. Y entonces, pues, hasta que no... En realidad, la primera excavación fue la de Heracleópolis. Y a raíz de esta, pues ya la gente se empezó a formar y a estudiar fuera. Ya volvieron y luego ya hay proyectos nuevos. Pero los estamos haciendo muy bien todos. Están muy contentos los
¿Cuántos egipcios. Proyectos españoles hay?
Pues debe haber en torno a unos 10 ahora aproximadamente. Puedo decir exactamente en este momento, no recuerdo si hay alguno nuevo y nada, pero vamos, ahí en distintos yacimientos.
Creo que también apareció cerámica fenicia, puede ser.
Sí, sí.
Muy, muy ligada a la que se daba en la península ibérica, ¿no?
Claro, porque los fenicios no son recipientes enteros, pero vamos, esto es un enclave que tiene muy importante en el tema del comercio, y entonces al encontrar nosotros cerámica fenicia allí, que es igual que la que se encuentra en el sur de España, en los yacimientos fenicios, con lo cual todo se crea un lazo de unión entre también, que es muy interesante, muy bonito, entre la península, entre Egipto, entre Fenicia, lo que es luego más tarde Tartessos aquí y la colonización fenicia en España. Pues a lo mejor, no te digo yo que sean los mismos, pero vamos, es muy, muy interesante incluso para la arqueología española.
Ha dicho usted que queda mucho por descubrir.
Sí, sí, sí.
¿Con lo que se descubre qué se hace?
Pues con lo que se descubre normalmente, de momento nosotros lo depositamos en un almacén de antigüedades que tienen ellos allí en los egipcios, un gran almacén. Y entonces las piezas mejores pues van al museo, o al museo local, o al museo del Cairo, a los museos nuevos que se están haciendo ahora, al de la civilización egipcia y luego al de Giza. Entonces han venido... Hay una comisión de expertos que viene, va mirando por los almacenes y se llevan. Y a nosotros nos han dicho que este año se han llevado varias estelas, que se han llevado bastante cosa que tiene. Y luego lo otro está en el museo local, en el de Benisuez, que es el museo provincial. Uh-huh. Se puede ver ahí.
¿Le da un poco de lástima que se vaya desmantelando poco a poco el museo egipcio del Cairo, que era una maravilla, era como una especie de bazar del siglo XIX, ¿no? Con todo, por ejemplo, el tesoro de todo el ajuar de Tutankamón.
A mí me encanta. Yo realmente, bueno, además yo formo parte de un comité de museos internacional y bueno, siempre hemos dicho que desde luego ese museo no puede desaparecer, ni se va a cerrar, ni nada. Lo que pasa es que sí que yo entiendo, como museóloga y como trabajar en un museo, que a lo mejor para ciertas personas, para la gente, para los turistas, es un poco agobiante. Es decir, que la musealización hoy día no, se hace de otra manera, él sigue una serie de piezas que no cansen tanto al turista. Entonces, al nuevo museo se va a llevar Tutankamón, se van a llevar las estatuas más importantes.
¿Un museo de Giza?
El nuevo museo de Giza, que está ya en construcción, entonces, para que esté en relación con las pirámides. Y bueno, pero desde luego el Museo de Tahrir no se puede cerrar, si es lo más bonito que hay en este mundo. Yo he pasado allí un año entero y cada vez que voy me encuentro algo nuevo. Así es que por mucho que vaya, siempre, siempre, siempre encuentras una pieza nueva, una inscripción distinta, algo.
¿Cuánto tiempo, cuántas horas le ha echado allí, en Egipto?
Pues recién terminada fui becaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, estuve un año y luego pues todos los años he estado, pues no sé, como una media de un mes y medio, dos meses, un mes, depende también de, porque yo trabajo en el Museo Arqueológico, esto es un proyecto, el Museo Arqueológico Nacional, y entonces pues voy allí el tiempo que que puedo ir.
¿Y se está tranquilo en Egipto trabajando?
Nosotros sí estamos. Vamos a ver, cuando vas a un sitio no puedes estar pensando todo el rato que me va a pasar algo, porque entonces no vas. Entonces, además somos una misión oficial, el gobierno egipcio se hace cargo de nosotros, porque vamos por el ministerio y por el Museo Arqueológico. Oye, te puede pasar, te digo que no, mi cuñada murió en el 11M, o sea que fíjate si lo tengo clavado en el corazón. Bueno, tenemos mucho cuidado, no se ocupa mucho de nosotros. En estos momentos pues son países que son un tanto, tienen un cierto riesgo, pero vamos, no tanto como para suspender el trabajo, porque si no, los primeros que no nos dejarían ir serían ellos.
Ahí en la excavación de Heracleópolis no tienen sensación de riesgo inmediato.
Ninguno, no tenemos ninguna sensación, porque estamos allí todo el día trabajando, con la gente alrededor nuestra que nos conocen de toda la vida, al revés, que ellos nos ayudan, nos protegen y tal. No sé si también te dicen, eres una inconsciente, digo, pues no sé, lo mismo, pero esa sensación no se tiene.
Hay buena relación con la población próxima al yacimiento.
Buenísima, llevamos 30 años, ya tenía ya tres generaciones, ya estaba por los nietos.
¿Y Tutankamón y Nefertiti qué? ¿Cómo están Tutankamón y Nefertiti?
Pues no sé, las últimas noticias, ahí están diciendo que sí, que no, que están Nefertiti, unos que sí, otros que no. Yo no sé, el otro día me contaba un compañero vuestro que habían tenido una rueda de prensa, que bueno, que ya el 90% dice que sí, pero que ya lo dirán, pero no lo dicen o todavía no han llegado a unas conclusiones. Hay evidencias que eso puede ser una tumba de más antigua, que tiene, que la tumba de Tutankamón puede ser una continuación de otra, ahora que esté allí dentro en Nefertiti, pues como dicen eso, ellos, inshallah, ojalá.
Y usted como experta, como egiptóloga, ¿le parecería, si estuviera en Nefertiti, eso sería, vamos, como el gran descubrimiento del siglo?
Pues sí, vamos.
Equiparable al de Howard Carter.
Pues sí, sí, más o menos. Yo creo que sí, que dentro de la egiptología, pues que se está buscando ahora mismo, pues así como grandes hitos, pues eso, la tumba de Alejandro Magno, que tampoco sabes, la de Cleopatra, que están buscando por allí por el Delta. Si esto fuera la de Nefertiti, pues toda la vida Akenatón y todo esto, la KV-55, todo, pues sí, sería un gran descubrimiento, aunque solamente fuera poderla documentar y saber que es de Nefertiti, y luego encima tiene a jugar, pues la emoción.
¿A su oficio Indiana Jones la ha hecho bien o mal?
Bueno, nos ha dado una cierta, bueno, no sé, así como, bueno, información y la gente y tal, pero realmente no tiene nada que ver
nada
con
que
nosotros,
ver, ¿no?
No, porque nosotros estamos todo el día bajo el sol.
Usted no va con látigo, ¿no?
Yo no voy con látigo, yo con el látigo no voy, siempre con una sonrisa, sale todo muchísimo mejor. Por supuesto, tú claro. Cuando vas a una excavación no eliges que haya sombra, estamos a lo mejor todo el día. Hombre, lo que pasa es que tenemos allí un pequeño almacén que construyó el gobierno español, y entonces podemos, pues siempre tomarnos el bocata y todas esas cosas bajo techado.
¿Las temperaturas para trabajar cuáles son?
Bueno, nosotros vamos en épocas en que no son muy muy altas, ni muy bajas, en marzo o en otoño, agradable, o sea, 25 grados, 30 grados, si te pilla una hora de calor. El año pasado que fuimos más tarde, bueno, en 2015 que estuvimos allí en el mes de mayo, principios de junio, nos pilló una ola de calor de 55 grados, casi nos da algo a todos, tuvimos que parar un poco, pero bueno. Son cosas de la arqueología. Luego se te olvida, eso no te acuerdas nunca.
Y esta gente del antiguo Egipto era gente inteligente, ¿no?
Hombre, ya lo creo. Eran inteligente y sobre todo...
¿No le fascina, no le maravilla el grado de desarrollo, ¿no?, que tenía esa cultura?
Sí, porque yo me pongo delante de las pirámides y digo, ¡ay, Dios mío, cómo pudieron hacer esto!
El próximo sábado se cumplen 50 años de la primera misión arqueológica española en Egipto, un proyecto que dirige desde 1984 nuestra invitada de esta tarde, Carmen Pérez Díez, que es conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional. Carmen, muchas gracias y que le vaya bien.
Pues muchas gracias a ustedes y a vosotros por invitarme, y entonces cuando vuelva, pues ya si queréis volvemos otra vez y os cuento qué tal nos ha ido.
Pues aquí quedamos en la linterna, gracias.
Estupendo, muchas gracias, buenas tardes.